porque esta semana se apetece que va a estar fea, ¿eh? Viendo lo que he visto esta mañana, porque ayer la verdad vi poco. Esta mañana he levantado tempranito y estaba viendo cosas. No sé, tengo la sensación de que aquí no ha servido este fin de semana largo de Semana Santa para que nadie reflexione y están todos ya con las escopetas cargadas otra vez preparados para la tensión.
Olvídate, eso ya no. No. Esto no. Estos periodos festivos que tenemos hoy en día en nada se parecen a los que disfrutábamos hace un tiempo. Y aquí volvemos otra vez a lo del abuelete o los comentarios del tío, ¿no? Es lo que tú dices, no te vas a cargar pilas, no, unas vacaciones, te vas a cargar armamento, ¿no? Te vas a cargar herramientas para combatir al supuesto enemigo. Y así estamos, mira. Sí estuve ayer viendo un rato la tele y no voy a meterme con ninguna en concreto, da igual, no, todas están más o menos por un estilo, pero hay una que caramba, hay una que es Antena 3, que tiene un empeño de amargarle la vida a los paisanos de este país y paisanas, ¿no? Que es descomunal, ¿no? Ha cogido una manía, no sé, mezquina, por decirlo de alguna manera, porque esto está marcado, esto está...
De meter miedo, organizado. ¿No? De meter miedo.
De meter miedo, sí, pero con todo, Diego. Hasta con el jodido chocolate, ¿sabes qué es lo que me cabrea? Estás viendo un telediario a mediodía con la angustia que ya supone ver un telediario, ¿eh? Porque ver un telediario hoy es una angustia tremenda, porque tenemos un mundo en guerra, tenemos un mundo con mucho desempleo, con mucha angustia en la familia... Y luego te meten el
Pero escúchame, Tachi, que esa reflexión me gusta que la haga. ¿Es diferente lo que está pasando ahora a lo que pasaba hace 15, 20, 30 años?
No.
¿No ha habido guerra en Israel con Egipto, con el canal de Suez por medio? ¿No ha habido un conflicto en Europa, en Yugoslavia, muchísimo más cruel que...?
Exacto.
¿Por qué ahora estamos tan... Si es que esto ha sido siempre así. ¿Y Vietnam qué pasó? No existió ni Laos ni Corea.
Porque hay un elemento extra... Porque, hombre, siempre la población civil ha formado parte de los conflictos también, pero hay un elemento extra, porque la economía sigue caminando o casi como nada.
¿Cómo sociedad... que caminando? Va como un tiro. Aquí hay gente hinchándose a ganar pasta, ¿eh?
Por eso te digo, y si tú repites 15 veces que el chocolate está más caro y que el chocolate, mira tú, pues otra vez, lo de las papas lo mismo, lo de esto. Son precios que están, digamos, moviéndose para quedarse, ¿no? Porque yo no entiendo por qué de repente, si todo va como un tiro, hay productos que dejan de tener, digamos, la rentabilidad que tenían hace una semana, ¿no? Es que de repente alguien toca el pito y hay alguien que está detrás repitiendo esa historia. Cabrese usted, hombre, desde su televisión y dígale a estos productores, a quien sea, que esto no puede ser y que alguien se ponga ya las pilas y diga las cosas. Otros conflictos, como tú decías anteriores, han tenido, digamos, el análisis, digamos, periodístico de la situación y del momento, ¿no? Se daba información. Siempre la información en momentos de conflicto son complicados, siempre es complicado ese momento para dar información, pero el periodismo está por encima del interés político, ¿no? Y está uno cansado de estar todo el rato buscando atajos para poder sobrevivir a un telediario diario, ¿no? De algunas cadenas.
Es complicado ver un telediario completo.
Antena 3 a mí me atosiga, y siento decirlo así, pero es que me atosiga como medio de comunicación. Hace una semana me atosigaba con la sequía en España.
Y ahora es que no lo llego a entender. Hace dos semanas no había agua para el verano. Y ahora están abriendo las compuertas.
Hoy nos vamos a ahogar.
¿Ahogar?
Y están abriendo los embalses.
¿Sí, te has dado cuenta? La energía eléctrica a menos un céntimo hoy.
Exacto. Criminalizan al clima y ayer te dan un dato que desde que hay referencias hídricas en España, de lo que es la reserva hídrica, esto que se ha recogido en estos días es lo más grande del mundo mundial. Miren, déjennos en paz.
¿Verdad?
Por favor. Y dennos información seria, verá, y que sea responsable la información.
Y no nos tengan acojonados permanentemente, con un continuo estado de alarma.
Estoy harto, y ayer te digo, ayer estaba comiendo y mi mujer, Ana, se queda mirándome y me dice, pero bueno, ¿y esto? ¿Pero tiene el agua culpa de algo? Yo digo, es que esto es así, esto es tremendo. O sea, y ahora el agua es un asesino.
Es un problema. No, o no llueve o llueve mucho. Y el cambio climático es que nos tiene locos. ¿Vime usted? Yo,
es que aquí no, sí. Hombre. Es que así también te salen los negacionistas.
Por supuesto. Exactamente.
Y los terraplanistas, porque llega un momento en el que te estás comiendo un podaje de lentejas y te sale a rayos, ¿no? Y nosotros, claro, nuestro horario más o menos coincide con esos telediarios en la hora del almuerzo, ¿no?
Encima, te pilla comiendo. Claro,
y nos hemos criado en esa angustia, en esos almuerzos angustiosos, ¿no? Y yo estoy un poco harto de esa historia. Y ayer dije, no, hombre, yo estoy harto de este tema. Oiga, no me tome el pelo. ¿Por qué? Porque es una tomadura de pelo, no es una información, no hay... ¿Cómo van a tener periodistas de verdad? Estoy harto de ver modelitos en la tele también. Hoy me he levantado un poco cansado.
No, haces bien. Hoy es lunes de Pascua, de resurrección, hay que resucitar.
Hay que resurgir y hay que recuperar la dignidad como ciudadano, y que también los medios recuperen la dignidad como medios. No se puede estar jugando, no se puede seguir especulando diariamente con la información. Así están perdiendo rigor. Yo como periodista, como informador, que lo he sido durante muchos años, estoy harto de ese estilo periodístico en el que ya no se te da un titular directamente, sino se te deja para después, siempre, ¿no?, la información. Métete y lee la basofia esta, ¿no?, es lo que te están diciendo. Ya está bien, hay que recuperar esto, a ver dónde están las facultades de periodismo, dónde están las asociaciones de periodistas, dónde están esos organismos que empiezan a defender ya al lector, al telespectador, al radio oyente, a quien sea, al seguidor de redes sociales. Esto es un atosigamiento infumable. Y hay algunas televisiones, como es el caso de Antena 3, es que te pones a ver un telediario y la angustia se multiplica por tres, porque ayer acabaron el telediario con el tema, casi lo acabaron con el tema del chocolate. Digo, bueno, ¿pero ya es que ni chocolate podemos comer?
Por las monas, las monas.
¿Ya comer chocolate?
Que hoy es el día de las monas.
Por ejemplo.
Y entonces estaban carísimas las monas. ¿Qué no está más caro, tío?
Claro. No, pero muy caro. Y a veces...
¿Y quién pone remedio al tema? ¿Quién se está preocupando de hacer algo para evitar esto?
Nadie.
Pues ya está.
Nadie. Pedro Sánchez,
eso
no
sí, tenernos
nada.
A todos preocupadísimos.
Feijóo podría hacer algo también con esto.
Por lo menos proponer.
Los partidos podrían hacer algo aquí. Déjense de Monsergas, que ya está bien. El libre mercado nos está comiendo por las patas para arriba.
El mal entendido del libre mercado, cuidado, que es que claro, el libre mercado es una cosa y el mercado subvencionado es otra. Y podíamos hablar de lo que está pasando con el plátano en Canarias. Que yo, cuando he visto los datos de Asprocan, hoy se me ha caído los palos del sombrajo. Porque resulta que a Europa mandamos de las casi 500 millones de toneladas que hemos fabricado en el año 2023 de plátano, un millón va solamente para Europa.
Claro.
Y 25 millones se pican, es decir, porque no sirven. Y 7 se mandan para Marruecos, porque poco menos que... Y aquí nos comemos 40 millones de kilos de plátano. Vamos a ver, esta es la industria alternativa al turismo que tenemos, el plátano. Esto es,
Diego, ¿y a qué precio, Diego? ¿A qué precio?
No, pero ¿esto es sostenible o es paisajístico? Vamos a poner paisajes de plátano, ¿vale?
No, ni paisajístico ni nada.
Pero es que aquí hay gente ganando con el dinero con el plátano hace muchos años. Y mucho dinero, ¿eh? A base de subvenciones europeas que a lo mejor se podían emplear en otras cosas. Hay que cuestionarse muchas cosas que están pasando, que las damos por normal, como por ejemplo la gestión del agua en Canarias, que necesita ese plátano. Que el plátano come agua, ¿eh? No solamente el aguacate.
No, claro, pero el plátano toda la vida, ¿no? Siempre se ha dicho que es insostenible, pero bueno.
Y antes se inundaban las plataneras con los canaleros allí abriendo, ¿te acuerdas? ¿No? Las tajeas y inundaban las plataneras.
Sí.
Ahora no, ahora ya está con un riguito por goteo y tal. Pero es que aquí damos por hecho una serie de cosas. Yo, lo del plátano de que he visto hoy me ha llamado la atención muchísimo, ¿eh? ¿Qué tipo de negocio es este? ¿Cuánto empleo genera? Oye, que es paisajístico, vale, por ahí te lo compro. Venga, es bonito que verse las plataneras por Canarias, perfecto. Pero vamos a poner las cosas en su sitio. El plátano es un negocio
también,
más para que para cuatro.
Y la viña también es bonita y la viña también genera paisajes, pero cada año se pierden hectáreas y hectáreas y hectáreas y está dividido el sector y está enfrentado el sector y vemos el problema que tuvimos hace poco con la bodega comarcal de la Corona de Centejo.
Que la seguimos teniendo.
La división que hay con las denominaciones de origen. Aquí lo que tú dices, hay una serie de...
Pero el problema es que Marruecos tiene unos barcos enfrente de la costa de Fuerteventura. Ese es el problema. Es el que tenemos que estar prestando la atención.
Claro. ¿Pero qué problema hay de que Marruecos esté al lado haciendo maniobras?
Ha estado siempre. No, oye, no la han puesto hoy. Ha estado siempre ahí.
¿Y nosotros dónde las hacemos? ¿Cuándo las hacíamos nosotros? ¿Te acuerdas aquellas de la OTAN y que hacía España las conjuntas aquellas allí? Que mataban a los SIFI y mataban todos, al un lío de mucho cuidado.
El caso es acojonarnos. El caso es preocupar a la población.
El caso es que vivamos permanentemente bajo esa dictadura de la comunicación.
Y después dicen que hay problemas de salud mental. No vamos a tener problemas de salud mental si no salimos de un susto
para meternos en otro. Se acabamos locos. Hay gente que se ha quedado grillada después del tema, y perdón el término, gente que se ha quedado mal después del COVID y no lo ha superado, y no hay nadie que le eche una mano a esas personitas.
¿Cuántas emergencias hemos vivido después del COVID? Estados de emergencia, aparte de la hídrica, la volcánica, la eléctrica, energética. Y si vivimos aquí los políticos se preocupan en declarar emergencia.
Esto vivimos, es infumable. Infumable. Y no hacen nada, no han hecho nada. Ha habido un problema gordo, quizás el más gordo que ha tenido la humanidad desde el pasado siglo, por estas fechas más o menos, donde también hubo otra gran pandemia de gripe, y los gobiernos, lo que han hecho es lo que han hecho. Tenemos varios casos abiertos con la sospecha de que no ha sido legal la adquisición de las mascarillas. Yo no sé si esto está pasando en nuestros países. ¿Tú ves la prensa extranjera? ¿Pasa algo de esto, Diego? Yo no lo sé.
No, en serio. Decía, ha habido gente que ha hecho negocio, pero a los niveles que ha pasado aquí en España de levantar las restricciones, en Italia hay un par de ellos, pero nada que ver. Es decir, los que hay en Canarias son superiores al resto de Europa. Los que hay en Canarias.
Pues ya está. Pues entonces, yo creo que está todo dicho con esa valoración que tú haces.
Y ya se nos está olvidando, ¿eh? No hemos acabado de investigar y ya se nos está olvidando.
Claro. Yo, sinceramente, hombre, para los lunes igual los comentarios míos hoy no son muy optimistas.
Bueno, porque
¿no?
estamos resucitando hoy.
Sí, será eso. Ha habido yo
me quedo, Tachi, con tu reclamación de que ya está bien de vivir en un estado de continuo miedo y que ya está bien que los medios de comunicación nos fagociten la mente con estados de miedo innecesarios. Es decir, es muy fácil gobernar a una población que vive en un permanente estado de miedo. Y eso parece que alguien se ha empeñado, ¿no? Y hay que reivindicar que las cosas no son tan malas como nos intentan hacer ver. Ni que estamos en situación tan...
Yo he vivido otras etapas, desde la guerra del Golfo hasta aquí. Yo era muy niño.
¿Tú no tenías más miedo en la guerra del Golfo? ¿Tú no tenías más miedo en la guerra del Golfo?
Yo, un miedo real, pero tenía más información, ¿eh?
Más información real.
Exacto.
Sí, no manipulada con la tendencia de hacerte, oye, hay una guerra.
Yugoslavia lo mismo.
Exactamente.
Yugoslavia lo mismo.
Y eran conflictos muy graves y muy peligrosos, duro. Muy peligrosos.
Muy duros también.
La Segunda Guerra Mundial o la Tercera Guerra Mundial está en la boca de todo el mundo.
Es que hemos visto cosas muy gordas últimamente y se repiten reacciones muy gordas porque tenemos peores gobernantes que en aquella época. Eso sí es verdad, estos dictadores ahora no son aquellos dictadores de pacotilla que había en la década de los 60, los 70 y los 80, ¿no? Estos son terribles, ¿no? Tener un Putin ahora enfrente es un verdadero problema. La semana pasada casi nos declara la Tercera Guerra Mundial diciendo lo de los F-18 y F-16 y no sé qué, ¿no? O sea, a ver, que estamos oyendo cosas demasiado gruesas, ¿no? Y esto es una población, este bombardeo acaba un poco acongojada, ¿no? Con miedo y arrinconada, y hay que sacudirse, hay que exigirle a nuestros gobiernos y a lo que nos rodea, que también se les saque partido a lo bueno que tenemos, ¿no? Que no se puede estar todo el día así, hombre. No se puede estar todo el día eso, viendo los contenidos de los telediarios. Pero es que la más mínima situación informativa, de verdad. Yo ayer tuve un día horroroso, ¿no? En ese sentido. ¿Veías tú cómo el mar en el Mediterráneo se estaba comiendo, hay un temporal terrible, se estaba comiendo los pasajes marítimos? Pues señores, es que, a ver, den ustedes la explicación de por qué pasa eso, porque es que ese pasajero no tendría que estar ahí, tendría que estar 200 metros más arriba, y sin embargo está pegado ahí al borde del mar. Pues claro que el mar se lleva las cosas, porque de vez en cuando hay un temporal, de vez en cuando hay una lluvia. Oye, el día 30 de marzo no hace nada, hace dos días se conmemoraba aquí uno de los peores temporales que hemos sufrido en esta isla. Y parece que nos olvidamos, pero no. Nos hablan de la sequía, nos hablan del cambio climático, nos hablan de una serie de cosas que nos tienen absolutamente perdidos. Sí, señores, en mayo y en marzo ha llovido. Años atrás, y mucho, y muchísimo, quizás lo que jamás haya llovido. Lo que pasa es que los datos hay que manejarlos con honradez. hombre, que no cualquier tiempo pasado fue mejor, pero tampoco fue peor o no existió, ¿no? Que es lo que a veces pretenden y se lo inventan, una nueva realidad en la que el cataclismo está absolutamente formando parte de nuestro día a día. Que te digo, que a mí me cabrea, no es que yo sea muy aficionado al chocolate, pero sí por el significado que tiene, que el chocolate es algo que forma parte también del día a día. Ya lo hicieron el año pasado, ya lo hicieron y lo siguen haciendo con la papa. La papa sigue manteniendo un precio que comparado con antes de esa crisis que se montó, ya no ha vuelto, a su índice de normalidad. Y lo que a mí sí me
¿cuál es, ¿cuál es el precio de la papa que tú consideras? Porque yo hace muchos años que no toco la papa a nivel de agricultura y a mí un precio de 1 euro kilo de papa me parece un poquito bajo. Pero en torno al 1 euro. Ahora se ha puesto en torno a 1,50.
Claro, llegó a estar a 1,50, ¿no?
Ese es el precio que ahora mismo me cuadra. Es decir, que yo compro una papa a su precio 1,50 al kilo, que me parece cara.
Pero bueno, a ver, también hay que ver si el saldo, porque el saldo que tuvo en el precio es el que tuvo, ¿no? Lo que pasa es que también tiene que haber un paradigma en el tema de la agricultura, de la relación del agricultor con el consumidor. Tiene que haber un cambio de paradigma.
Eso llevamos reclamándolo años y años y años y siempre estamos con la misma historia. Estamos anclados. El tratamiento del sector primario. 20 años hablando de eso y nunca no avanzamos.
Claro. Lo que tenemos que ser es valientes los consumidores y los agricultores. Hay mercadillos del agricultor que aparentemente no tienen ese paso intermedio del intermediario. Y yo creo que si somos valientes, y los que son intermediarios nos han dicho en los últimos años hay que renovarse y hay que aprender otras profesiones y hay que adaptarse, digámosle nosotros a los intermediarios que se adapten ellos también y que se acomoden a un nuevo mercado en el que el agricultor y el consumidor no tenga tantos saltos por medio que tengamos que pagar. Y que nosotros también paguemos el precio de lo que merece el agricultor, ¿no? Porque lo que no puede ser es ir por debajo del precio, no es ir por debajo del precio del mercado en muchos productos. La papa más o menos se ha anclado, Diego, entre los 180, 190 y 2 euros, más o menos, por ahí anda el precio. Son jugadas.
Pero cualquier tipo de papa, Tachi, que eso me parece una inmoralidad. Es decir, yo la compro a 1,50, 1,69 la última vez que la compré. Pero es que da igual que sea papa autóctona de aquí, de Canarias, o que sea de Escocia.
Pero la papa dulce esta mala de fuera.
Te la venden a 1,69, que la compré otro día y me cagué en.
La compré yo antes de ayer a 1,99.
Y la fríe y no hay quien se la coma.
No sirve para nada.
Y después vas al tipo y le dices, mira, qué papa me vendiste el otro día. Y dices, la que hay ahora, tal, no sé qué. Oye, pero una papa que viene en un contenedor que te cuesta a ti a 60 céntimos el kilo, no me la puedes vender a 1,69, tío.
Pues sí te la venden, tío.
Sí, sin problema. Todo a 1,60. Vamos, a 1,50 ya no compras papa.
Entonces, pues bueno.
Y la de aquí sí vale dinero. Pues ya te digo, yo hace muchos años que no siembro papa, pero 1 euro el kilo, un agricultor no le gana mucho. Aquí, en Canarias.
No le gana nada.
Pero
el problema está ahora en otro sitio también, claro, que es el problema. Vamos a ver, el problema, o parte del problema es la semilla también, el precio que tiene la semilla, ¿no? Claro, ya
que
tiene
no hay,
un punto
además.
De partida. Claro, ya tiene un punto de partida que te lo venden a precio de oro. Entonces, claro. Bueno, nuestros agricultores, si les diéramos, digamos, la vida que necesitan, le diéramos todos como sociedad el respeto que se merecen, han estado, ya nos olvidamos de que han estado hace poco ocupando nuestras carreteras y nuestras ciudades. Nos hemos olvidado. Y con esa gente hay que estar porque ellos están con nosotros, no están en contra de nosotros. Ellos padecen lo mismo que nosotros, ese es el problema, y no nos damos cuenta, y nos olvidamos del campo. Ahora yo estoy viendo por ahí floreciendo en algunas fincas, por fin ha llovido un poco, algunas papas, ¿no? Y hay que poner la mirada en eso, ¿no? En lo que tenemos al lado. Pero claro, vamos a ver qué precio nos traen las papas ahora, ¿no? Un año en el que sí ha llovido y en el que sí habrá papas, ¿no?
A 1,69 no sé, como mínimo. eso es como, mira, lo único que he visto que había bajado ha sido el aceite de girasol. El aceite de farina ha bajado a los precios preguerra de Ucrania. Pero el aceite de oliva, olvídate. Ya no vamos a volver a echar ensalada. No, eso no va a bajar.
Está más caro que el aceite refinado este para los coches.
Es horrible, es una cosa pasada. Y además a mí me gusta mucho el aceite de oliva. Y encima me gusta mucho la conserva en aceite de oliva. Y las conservas en aceite de oliva da igual, no solo el atún. La sardina, el pulpo, todas las conservas en aceite de oliva. Está imposible.
¿Y qué hacemos? Hay gente que no puede consumir eso, ¿eh?
Quitarnos el paladar y ponernos otra cosa. A mí me gusta mucho el aceite de oliva, macho. Y además creo que es muy sano. Yo sé, pero creo que es muy sano.
En este país es difícil no vivir sin el aceite de oliva. Y es una cosa que siempre ha estado ahí, ¿no? Y era en abundancia y un precio muy asequible.
Comparativamente a otros países de Europa, sí, ahora es al revés, ¿eh? Ahora el aceite de oliva está más caro en España que en Francia. Igual es que son de peor calidad, no lo sé. O la gente son menos exigentes, ¿no? Y aquí nos gusta el aceite bueno. Pero que yo, es que en Gran Bretaña está más barato que aquí. Sí. Y yo no veo en Inglaterra muchos olivos.
En Estados Unidos también está casi el mismo precio que nosotros.
Fabricado aquí.
Fabricado aquí, exacto. Las mismas marcas se fabrican aquí, bueno, otras marcas, pero el mismo producto, el mismo contenido, el mismo continente, en Estados Unidos cuesta lo mismo, ¿no? Y tiene que atravesar el océano y los intermediarios. No sé, yo creo que sí se puede hacer, creo que sí se puede hacer algo. El libre mercado, igual que nació, y nació con esa tara que tiene, se puede reconvertir en otra cosa. Hemos cambiado de los años 60 a los 70, a los 80 y los 90, hemos cambiado el sistema económico. Que no me vengan con historias de que no se puede porque el mercado precisamente es libre. Claro que es libre, pero ¿libre para qué? Para cualquier cosa, ¿no? Ya es una dictadura, entonces. Tiene que tener un cierto control de la soberanía popular. Y la soberanía popular son los gobiernos. ¿Que se puede intervenir la economía? Yo creo que sin pasar el límite se puede intervenir la economía. Creo que sí. Hay cosas que son absolutamente dictatoriales.
En el tema agrario yo creo que hay un exceso de legislación que se ha ido haciendo. Hoy lo decía Narváez Quintero.
Nos han ido acogotando.
Se ha ido legislando en una dirección opuesta a la, sin escuchar a los agricultores, sin escuchar a los ganaderos, sin escuchar a los pescadores, yendo en contra de ellos, ¿no? Pensando que son potenciales delincuentes, claro, contra el medio ambiente y contra...
Claro, exacto. No. Y el último episodio que hemos tenido en este país ha sido lamentable. Políticamente, la clase política de este país sí que es lamentable. Eso no nos dan nada. Nada, no nos aportan nada, y sin embargo han convertido el conflicto agrícola o agrario que hemos tenido últimamente, que deberán seguir reivindicando, porque ellos están reivindicando también lo nuestro en el fondo, han convertido eso en una guerra entre la derecha y la izquierda también, ¿no?
Otra vez, una vez más.
Hombre, ya está bien, hombre.
El denominador común de la política en este país, que si no está ese conflicto, se lo inventan y lo generan. Es decir, lo importante es radicalizar las posturas de ambos. En ambos bloques.
Todo politizado, todo que derechizado o izquierdizado, ¿no? O sea, no puede ser. Hay cosas que son de sentido común y lo que tú dices, el precio del aceite de oliva, ¿quién lo controla? Nadie. Nadie controla eso. Nadie dice, un momento, a ver qué pasa aquí.
¿Sabes lo que pasa? Cuando se intervienen los mercados, hay que tener cuidado cómo se intervienen. Y desde luego el mercado, claro, las políticas agrarias comunes, claro, de Europa no han conseguido la estabilidad del campo europeo, aunque han ido en esa dirección, pero no han escuchado a los agricultores.
Dime. Igual estoy equivocado, igual es populista mi reflexión ahora, pero se intervienen en la educación y en la sanidad, que son sagrados. Se interviene con políticas educativas y se interviene con políticas sanitarias. Y esto también forma parte del debate diario de este país. ¿Cómo no se va a intervenir en lo que comemos, que es básico y necesario? Si yo planto papas en mi casa, ¿tú te vas a meter en cómo tengo que plantarlas o no dejar de plantarlas?
En mi caso no.
Yo seré responsable de comprar la semilla al principio, pero de todo el proceso, hasta que me la como, ¿te vas a meter tú dentro de mi casa? Ya buscaré yo la manera de que esto no sea tan gravoso como es. Es que aquí hay gente que está ganando dinero sin hacer nada.
Con subvenciones, con dinero de nuestros impuestos.
Claro, con dinero público, ese es el problema.
Ese es el problema. Yo estoy cada día más convencido de que los mercados se regulan siempre que haya un Estado, no papá Estado que me solucione mi problema, sino que marque los límites de lo legal. Es decir, el Estado está para marcar los límites de lo legal. Usted juega con estas reglas y el mercado se autorregula. Pero las reglas, yo soy el velador de esas reglas.
Es de lo que te estoy hablando, sencillamente de lo que estoy hablando, de legislación y de soberanía de un país. De soberanía, de que un país vele por la salud de sus ciudadanos, la vida de sus ciudadanos.
Este fin de semana hablaba con un hostelero que muy listo, porque tiene mucha cultura popular y mucho bagaje en la vida. Lo decía claramente, dice, el problema de la agricultura en cualquier país es el consumidor. Cuando se compraban radiocasés robados, se robaban radiocasés. Si tú compras tomate marroquí, te traen tomates marroquí. Si no los comprara nadie, no los traerían.
Esa es la clave. cuando se produce la crisis del COVID y no hay un consumo de combustible, ¿qué pasó? ¿A qué precio se puso el combustible? Bueno, llegó a un precio bajo, tope, pero llegó al tope, bajo.
Sí, escúchame, el barril de petróleo a 0 euros.
Claro.
El barril de petróleo esperando que subiera porque estaba a 0 euros en el mercado internacional.
Claro. Claro, pero no bajó, digamos, al precio.
Pero la gasolina no bajó, la gasolina, el combustible no bajó todo lo que tenía que bajar.
Vale, si es capaz el mercado del combustible de regularse a esos extremos, ¿cómo no va a serlo el del alimento, que es lo que nos mantiene vivo?
El mercado lo marcamos los consumidores, los que consumimos somos los que marcamos el mercado. Si tú quieres aceite de oliva y lo sigues pagando al precio que está, te lo van a seguir poniendo ese precio. El día que la producción de aceite de oliva baje y no se compre, ya verás tú cómo bajan los precios.
Ayer en mi querida Antena 3 Televisión dieron el porcentaje de lo que había disminuido, no sé si un 30 y pico%, no me hagas caso, no el dato no es bueno.
¿El consumo?
Pero había disminuido, no es bueno porque no me acuerdo realmente, pero fue, era un importante recorte.
Ha disminuido significativamente el consumo de aceite de oliva en España, es verdad.
Sí, claro.
Significativo.
Pero eso...
Pero porque tampoco ha habido producción, es que el problema también es que no ha habido mucho oliva para hacer aceite.
No, claro, hay un problema de producción, es lo que nos vienen diciendo los últimos 3 años, que hay un problema de producción de un año tras otro. Este año aparentemente parece que es mejor. En Andalucía las presas están al 90% en algunos casos y por encima del 70%.
Antes de ayer estaba seco, pero ahora está llena.
Claro, pero por eso, pero claro, es que se pone muy nervioso.
Es que de verdad. Ni antes estarían tan vacías ni ahora estarán tan llenas.
Claro, exacto. ¿Y qué pasa? Que el consumidor, que es más importante de lo que el consumidor se cree, no reacciona a determinadas situaciones. Entonces, claro, todo se da por bueno. Cualquier decisión que se toma aquí se da por buena y nadie la contesta. No hay una protesta en la calle, no hay una acción y reacción a lo que está pasando. Entonces, bueno, pues parece que va bien que esté a cerca de 8 euros el litro de aceite, que está bien que los espaguetis estén a cerca de 2 euros, y está bien seguir tirando para adelante, así como los burros con las orejeras, así por los lados, como se llame eso, que le ponían a los pobres burros antes, para que no vieran nada sino el frente, y ya está. Ahora, si la gente dice, no, mire, yo, el que le va a poner aquí ahora mismo el cascabel a este gato, soy yo como consumidor. Y yo administro mi cesta de la compra, y yo, pues intento combatir desde mi pequeño bolsillo el mercado, y probablemente el mercado reaccione, pero claro, el mercado no reacciona porque el consumidor es bastante flexible y es bastante laxo, ¿no? Entonces, bueno, siempre estaremos ahí. Yo digo esto también como, digamos, arenga, ¿no? De un lunes aquí perdido en el primer día de...
No, pero yo creo que es importante que la gente vaya tomando conciencia que el mercado lo regula el consumidor y que a mí esa reflexión, oye, antes se compraban radiocasés de coche robados, ¿sí? Y se robaban radiocasé. El día que se dejaron de comprar radiocasé robado, dejaron de robar los radiocasés de los coches. Y eso es verdad.
Pero espérate, espera. No, pero también el mercado plantea su lucha, cuidado. No solo es el consumidor deja de consumir ese tipo de productos porque las marcas que son el mercado cambian el modelo y el sistema de reproducción de los coches. Antes los coches no te traían radiocasé y ya te incorporan radiocasé. Entonces, esos aparatos ya no te valían para nada, porque todos los coches te traen casé hoy en día. Claro. Ya estás pagando un valor añadido en tu coche.
Pero que el mercado se regula.
Que antes tenía que comprártelo fuera.
El mercado se regula. Tú si vas a un supermercado, sobre todo estos de marca blanca que tienen su propia producción, y ves el origen del producto, te sorprenderá. Por ejemplo, te cuento una que a mí me dejó muerto en la bañera, que es que las pipas de girasol tostadas de Mercadona, de Hacendado, son de China. La pipa, el girasol. Y resulta que con la guerra de Ucrania va y sube el precio del aceite de girasol y de las pipas de Mercadona. Pero si las fabrican en China.
Sí, claro. Bueno, ¿y?
¿Qué más da, no? Decir que hay una oportunidad de esta. Pues ya está, para arriba con el precio. Y te digo una cosa. Hay pocos supermercados también que te dicen de dónde viene la fruta y la hortaliza y la verdura.
Es verdad. Te dan 20.000 vueltas para decirte.
El pescado está puesto allí, de que van cosas. Está pescado. El pescado sí está en todos lados. Pero la fruta, la verdura y la hortaliza, ¿qué pasa? Que no me van a decir dónde se ha cultivado. Es muy complicado. Que no aparece esa etiqueta de trazabilidad.
Ah, que... Tenemos una importante, digamos, labor por delante de educación. De
como consumidores, sí, como sí, tenemos que aprender a consumir. Pasa que es que los ministerios de consumo no se preocupan mucho de que aprendamos, sino decirnos qué tenemos que hacer. Eso sí, lo que tenemos que pensar es lo que tenemos que hacer.
Sí, eso no, tampoco es así. Lo que nos falta es libertad, en el fondo. Para muchas cosas,
y formación, ¿no? Y conocimiento, y saber que somos consumidores, y los derechos de los consumidores no es ir a poner una queja a la oficina del consumidor, sino saber consumir, entre otras cosas.
Los que somos ya de una generación anterior y pensábamos en los años 70, 80, cómo será el futuro, ¿no? Y pensábamos que íbamos a tener gente súper inteligente y que iba a tener las cosas mucho más claras y iban a ser más libres, ¿te acuerdas? De toda aquella teoría. Nos hemos dado cuenta que hemos llegado aquí a...
Pero hemos mejorado, 2000, no seamos derrotistas, hemos mejorado. La sociedad del año 2024 es mejor que del año 74, sin duda, Mejor. Sí, lo creo. No. Yo estoy viendo ahora una serie que me encanta, que se llama Mar en tiempos revueltos, que me veo 20 capítulos diarios, porque son cortitos y además... se puede ver. Digo 20 por decir una cantidad. Que retrata la sociedad española de la posguerra, de los años 40, y hay valores que... No había que haber perdido. No los teníamos que haber perdido. No todo lo que había allí era malo. Y como sociedad éramos muy solidarios, éramos muy... Hoy fíjate tú que se inaugura en el año 69, se produjo tal día como hoy, la ley para sacar a los topos de los escondidos. Aquello delito, se hizo una amnistía de los delitos de la guerra civil en el año 69. Y había españoles que 30 años después salieron a la calle porque estaban escondidos.
De donde estaban, de sus
con la solidaridad de los pueblos, viviendo 30
años. Y una obra de teatro que
y una película nada, también
esta
hay.
Situación, ¿no?
Oye, hay valores que la sociedad española no debíamos haber perdido.
Yo creo que ahora mismo hay una crisis de valores, pero porque también, digamos, el acoso y el atosigamiento que sufre cada individuo hoy en día también es inmensamente mayor que el que se sufría en los años 70 y los años 60. La tecnología ha provocado que tú a diario sufras 35.000 agresiones más que la que sufrías hace años, ¿no? Por eso, por tener, digamos, un acceso a información que no siempre es buena, no siempre es de calidad, y eso también, como individuo, también te desborda, ¿no? Y eso también hace que la calidad de vida de las personas, creo yo, vamos, estoy haciendo un simple análisis y esto puede ser rebatido, que aquí parezco un catedrático hablando y no sé hacer una voz con un canuto, pero sí te digo que la gente hoy en día está como mucho más agraviada con todo lo que le rodea, y eso también le afecta mucho, le nos afecta, ¿no? Hay mal carácter, hay...
Y mucho ofendidito, con la piel muy fina. Te tengo que dejar que nos ponemos a hablar tú y yo y nos echamos el whisky ya esta tarde, si nos deja, ¿eh?
Claro, hay generaciones anteriores que... Es verdad, todos íbamos a uno, éramos una especie de piña, ¿no? Era otra historia. Hoy en día hay muchas de esas labores y muchas de esas reacciones.
¿Sabes lo más grave? El individualismo que está creciendo y la independencia de unos con otros. Antes las relaciones sociales de amistad eran una parte importantísima de la vida. Y hoy cada día menos tenemos esas relaciones como objetivo, como algo que tenemos que cultivar, ¿no? Es decir, cada uno en su casa y Dios en la de todo. Eso ahora sí es verdad. Y cada día más independiente. Te tengo que dejar, Tachi, porque si no, ya te digo, nos dan las 7 de la tarde.
Ya me estoy pasando.